970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Los viernes tratamos de hacer algunas entrevistas no políticas o parapolíticas, podríamos decirlo. En este caso vamos a conversar con el actor, director teatral y dramaturgo Franklin Rodríguez. Franklin, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias. Y futuro diputado.
¿Futuro diputado? ¿Cómo es esto?
Voy a tirarme en las próximas elecciones.
Si se tira cada uno.
Pero eso, ¿qué puedo hacer mal que no hayan hecho los demás? Así va a ser mi motivo de hacer eso. ¿Qué puedo hacer de mal que no hayan hecho otros?
Ya tenés el nombre de la obra.
Claro, sí. ¿Cuánto podés fallar que no hayan fallado otros? Yo apuesto más.
Bueno, vamos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Cuál sería tu primer proyecto de ley?
¿De ley?
Sí.
Ah, qué linda pregunta.
Suponete que proyecto de ley, saliste elegido diputado.
Y primero pondría gente idónea en todos lados.
Es una utopía. Eso dicen
todos. Es una utopía. Pero es una utopía.
Ya sos político.
Pero pondría gente que es idónea. Obviamente después ya tenés compromiso conmigo. Ah, bueno, está. Entonces pongo, terminás no haciendo nada. Pero como todo pasa por mentir un poco más, yo haría una apuesta a mentir un poco más que más. ¿No? ¿Está bien?
Está bien, pero le pregunté a César Vega, me dijo lo primero, tiraría abajo una de las cámaras. O sacaría al Mides y que eso lo haga el BPS y Presidencia.
Pero César Vega no sabe más que plantar lechuga. Dejate joder, pues me compare con César Vega.
Mirá que después sos titulares de
sí, entrevista. Pero qué cosa, eso no es serio, ¿viste? Eso sí que no es serio. Menos serio la gente que lo votó. Eso todo es muy poco serio. Es la verdad, en serio.
Mucha gente entendía que él criticaba a la izquierda al frente por izquierda. Y ahora apoya a Laura Raffo.
No es porque solo apoya a Laura Raffo. Es porque no. Yo estoy hablando de la cosa de los pollitos. ¿Vos te parece que hay en serio? ¿Qué diferencia entre los pollitos que dijo él y lo que dijo Maduro los pajaritos?
Ah, sí.
Los mismos pajarones, ambos juntos.
Bueno, contame en qué andás, ¿cómo te ha tratado la pandemia?
Ese momento de salir corriendo de este país, ¿no?
Sí, sí, sí. Franklin, ¿cómo te ha tratado la pandemia? A todos los artistas, supongo, pero contame tu caso particular.
No me trató tan mal porque en realidad siempre la he luchado para poder sobrevivir. Uh-huh. O sea, los actores la hemos pasado tan mal siempre que una pandemia no hace una diferencia muy grande.
La famosa resiliencia.
Y claro, la vas llevando como podés, pero a veces cuando llega, mirá que cuando llega noviembre, termina noviembre, hasta marzo no hay clases, no hay funciones. La pandemia nuestra son 4 meses, claro. Una pandemia de calor, sí, y sí. Peor, los que dicen, me voy un mes para afuera, y vos decís, eso es pandemia sufrida, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Te diría que, obviamente, salvando las distancias con humor, la gente se muere y eso ya no es un chiste, pero la fui llevando como podía.
Vos tenés tu propia, o tenías, eso decímelo vos, tu propia escuela de teatro.
La tengo en la Alianza Francesa, no estoy más ahí.
¿Qué pasó en Espacio Teatro?
Me fui.
Te fuiste vos.
Sí, hay momentos en que tenés que abandonar el lugar donde estás porque no te importa mucho, no te sirve, no te compensa.
No es redituable.
No por redituable, sino porque te sentís emocionalmente muy cerca de esos lugares, uh-huh. Y te tenés que ir a otro lado.
¿Y a dónde te fuiste?
A la Alianza Francesa, que está ahí en Boulevard, que divino lugar además. Boulevard y... ¿cómo se llama?
No sé. ¿Por Paraguay no?
No, Boulevard Artigas, uh-huh. Y... ¡ay, puta! Perdón el nombre de la palabra puta.
Bueno, no importa.
Avenida Brasil, ahora te abrí la boca, mi Kike. Avenida Brasil.
Perfecto.
Ahí está.
Y ahí tenés tus propias clases de teatro.
Ahí está la escuela de teatro y ahí se va a abrir el espacio. Tiene un teatro, hay un teatro en el fondo, maravilloso, una casa antigua. Y ahí se va a hacer el nuevo teatro el año que viene. Estrenó varias obras en ese lugar.
Bueno,
lugar
bien.
Fantástico. Así bien. Que otra vez picada arriba.
Pero en la pandemia, este 2020, después que volviste de Europa, de España, no has podido ni actuar ni dirigir. Supongo que habrás escrito algo en tu casa.
No, actué en la obra La Verdad con Mario Morgan, con
la recuerdo.
Claro, con Humberto de Vargas, Adriana Silva, Graciela Rodríguez, y estuvimos haciendo un mes de éxito, hasta que un mes exactamente después se cortó y ahí nos quedamos pata para arriba.
Porque
ahí
llegó el coronavirus.
Sí, el mismo día que estábamos
no
ahí.
Porque
no.
Estuviera yendo mal a la obra.
No, iba, pero no sabés lo que ganamos de plata. Hasta que llegó la orden el mismo 13 de marzo. Yo estaba en función y viene Graciela por atrás, me dice, mira, se suspenden los espectáculos. Pasamos la bolsita, chao, chao, y nunca más lo vi. Quedó toda la ropa en el camarín, las fotos que llevaba a veces de recuerdo, desodorante, perfume, que nunca más lo vi, quedaron ahí.
Me consta que tenías un proyecto particular, una idea bien original, que era hacer teatro en tu casa.
Sí.
Y más de una vez, de hecho dos veces,
te
se te truncó. Sí, llegó la autoridad arriba, te pitaron y esto no corre. ¿Qué pasó?
Pasó que primero no había autorización reglamentaria para
sanitaria.
Hacerla. Sanitaria. Y eso es un problema. Cuando dijeron, bueno, sí se pueden hacer algunos teatros, no estaba incluido yo en la sala porque es chiquitita y porque las salas grandes con mucha dimensión podían tener el lugar para hacerlo. Y no fue mi caso. Entonces yo como tenía muy, muy cercana, yo iba a tener mañana.
Se entendía que tu casa era una especie de sala chica muy, y no cumplía con el protocolo.
Aunque tenga 10 personas, era una sala chica. Bueno, dije, como la sala es mía y mi sala, yo la vuelvo a abrir cuando se pueda. Supongo que esto en un mes, quiero creerlo, va a cambiar y vamos a poder nuevamente actuar en sala chica.
Bien. De todos modos, vas a tener un nuevo rol dirigido por Álvaro Uchaín, director nacional de Artes Escénicas.
Tengo el rol.
¿Tenés ya? Sí. ¿Ya estás trabajando?
Sí.
Contame en qué consiste.
Es un lugar de ediciones de libros de autores nacionales, autores que se perdieron. Ahora el primer libro va a ser el de Alberto Paredes, que justo antes de ayer falleció Alberto Arteaga, sí. Es otro integrante de Los Tres.
Lo recuerdo. Muy chico, pero lo recuerdo.
Lo recordaba Los Tres. Y bueno, y el Beto Paredes escribía para él, es un tipo fantástico. Y ese es uno del primer libro que sacamos con 4 obras de él, con un estudio y un registro. Después vienen más autores, viene Bouza, que es un chico que escribió Rescatate, HDP,
sí.
Que son obras que han dado 14 años en cartel y nadie las conoce, no lo conocen tampoco. Entonces,
que arrancó a principios de siglo, 2002, sí, 2003, la época de la crisis. Sí.
Remodelaron el pibe, entonces digo, publicar autores que vos no conozcas, tener una biblioteca de 10 o 12 autores más autores técnicos. Esa es mi misión, buscar ese material.
Intento interpretar mejor lo que me decís. La idea es
si lo lográs,
ir hacia
cómo es, que yo no
ir hacia lo que han escrito,
sí.
Editarlos y transformar esos textos en un
libros. Bien. El primero sale ahora.
Libros que van a salir a la venta, libros sí. Para
no, son de consumo interno y a la venta. Salen a venta del público. Hay que tener autores nacionales. Si no los perdés absolutamente. Hay montones, ¿no? Que vos te vas acordando y decís, mirá que ahora se murió Restucia hace menos de 2 semanas.
Sí.
Tiene como 5 obras, una de ellas era Sal si puede, que había sido un éxito de loco.
Sí.
Esa obra no está.
Bueno, metió un par de éxitos más.
Claro, pero esa era, bueno, sí, claro, esto es Cultura Animal, sí. Allá los 80, que sí. Fue un escándalo brutal. Esta obra, si vos tenés para tener un panorama de las letras uruguayas dramáticas importantes que van a servir para que en el liceo donde hay artístico se usen esos libros como una forma de promocionar y de conocer lo que es nuestra historia. O sea, si vos lees a Víctor Manuel Leite, autor de Doña Ramona, o el Herrero y la Muerte,
sí.
Que le hizo el circular, o sea, vos tenés que largar esos textos para que se conserven y la gente los conozca y sepa de qué estamos hablando y qué país teníamos, sin aquella excusa de yo no nací en el 90. Bueno, hermano, yo tampoco nací en el 45 y sé lo que pasó.
Sí, no nací en la época artiga y sé lo que hizo.
O sea, bueno, vamos a estudiar, vamos a ponerlo las pilas en ese sentido. Me parece que es buena la idea. Y hay que ver cómo se consigue lograr publicar 10 libros. 10 libros como mínimo. Bueno, el año venía de otra manera, o sea que se trancó.
¿Y
todo,
lo que se recaude a quién va? ¿Al autor?
No.
¿Al Ministerio de
Hay un
10%
para el autor y sí. Eso después va a amigos del INAE, o sea, amigos que colaboran con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, para que esa plata se recicle en cosas nuevas.
De acuerdo.
No puede entrar al INAE porque no puede entrar al Ministerio como plata vendida.
Sí.
No es un negocio.
Está claro.
Pero esos 500 libros, vos tenés 150, 200 para repartir y tenés que vender 300, que todo el mundo tenga el libro de esos tipos.
Entiendo. Sos dramaturgo también. ¿Te inspiró de algún modo la pandemia para escribir en tu casa? Sobre todo los primeros meses, encierro sí. Total, no se podía salir.
No me inspiró nada, porque estaba muy preocupado por mis hijas en España, porque no sabía para dónde arrancaba de todo esto.
Y aparte sos abuelo.
Y aparte soy abuelo.
No sé si se puede decir, pero
sí, no, soy, yo
por
soy,
tu coquetería digo.
No, ellos son hijos de mi hija. Chau, la arregló por ese lado. Pero sí, me preocupa un poquito y decía, bueno, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Porque claro, viste, la pandemia, pero la ayuda para pagar las cuentas no está de ningún lado. Para mí no llegó. Y bueno, después salió el trabajo, bueno, de alguna manera empecé también con la escuela y bueno, eso fue presencial y estuvo bueno porque empecé como a poder pagarme lo que tengo. Y tengo como un piso para sobrevivir un tiempo. Yo no tengo jubilación, no me puedo jubilar. Y bueno, supongo que tendré que ir haciendo en mi vida, en lo que me resta de vida, lo mejor posible para poder sobrevivir. ¿Qué sé yo? Como todo va.
Franklin, hablábamos.
No, como todo no, hay muchos que tienen mucho dinero de teatro. Sí, sí, de teatro.
Hablábamos más temprano de la entrevista que publiqué ayer en Montevideo Portal con Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura.
Sí.
Yo le hacía algunas preguntas de un tema que trajo a colación Facundo Ponce de León en una columna en Búsqueda, a propósito del relato, este relato que une a la izquierda con la cultura. Y parece que si sos artista y no sos de izquierda, está mal visto. Y se cuestionaba de algún modo la hegemonía. Facundo decía en su columna que en el campo de la ciencia y la solidaridad ya había habido un claro mentís, en ese momento con 3 meses de gobierno de coalición. Y él decía, está en tela de juicio, ¿qué va a pasar con el relato en la cultura? Mariana Weinstein me decía, sí, es cierto, reconoce ese relato, pero decía, yo no vine a cambiar un relato por otro y no me fijo en izquierda o derecha, sino en hacer las cosas bien. Pero hay varios episodios que, de hecho, los narrábamos en entrevistas. A ti te pasó, no te mencioné, pero a ti te pasó, le pasó a Lucas Hugo, le pasó este fin de semana a algunos artistas que se vieron señalados por otros, a estos no hay que llamarlos más, y votaron a la calle Pou. ¿Cómo ves esta situación?
Horrible, espantosa, de lo peor, gente deprimente, gente que tiraba a la basura, directamente. Eso no se puede hacer, eso no podés dividir de esa manera.
Weinstein decía, eso es nazi, es una actitud fascista.
Y no solamente eso, los que hablaron así, yo vi todos esos mensajes que había en Facebook, esos que hablaron así, son gente que no representa el teatro. No laburan en una mierda, en nada. No existen, son actores inexistentes. Eso es lo más grave.
Ella decía, ahora, sí, son desprestigiados.
Pero lo peor de todo esto, me parece, que ese es un sindicato de actores que obró en mi contra en su momento para bajarme el hacha y prohibirme que sigan trabajando conmigo,
Suba,
que no tomaran la misma decisión, Suba y los demás, Caimocho, Futi, toda esa porquería, que no tengan el coraje, los huevos, de hacer lo mismo con una persona que hace esto, porque yo no lo hice eso. Yo dije una cosa sobre el sexo espectacular, fue un lío. Este tipo dijeron, este hay que señalarlo. Eso ni siquiera, yo diría que más que nazi es de un fascismo, porque en nazi está bien, pero
en vez de un fascismo, decía, de índole fascista.
Claro, dijo. Pero es la estrella amarilla a los judíos, o sea, vos no. Eso yo no lo escuché nunca en este país. Y mirá que yo cuando empezó la democracia, hubo un montón de gente paupérrima que te llamaba y te decía, ¿vos estás trabajando con tal persona? Sí. Mirá que trabajaron en la iglesia americana, pero tenían 15 años. Ah, va a tener que venir a dar cuentas acá. Yo estaba. Yo escuché a mis compañeros defenderse, Federico Escaso y otros compañeros más que eran de mi generación, que iban a defender. No, pero éramos chicos, trabajamos ahí, pero no sabíamos que era una obra de niños, ¿viste? Porque la alianza americana era prohibida. ¿Trabajaste en la sala 18 de mayo, la que ahora es Galpón? No podés estar ahí porque, ¿viste? O sea, y tienen que dar explicaciones. Eso también es fascismo, porque no entendés cómo son las cosas. Y ahora es peor. Salir a señalar. Yo no, a Natalie Joffe la conozco muy poco, o sea, la vi un par de veces, una tipa macanuda. A la otra piba la he visto un par de veces. Parece que es la actriz del momento que nunca actuó.
¿Quién?
La otra chica, que no sé cómo se
la
llama.
¿La que la señaló?
La que señala. A mí
Brenda Chinelli.
Sí, a mí también me señaló. A mí también me señaló.
Mira vos.
Lo que te quiero decir es que...
Bueno, ella fue en su momento, por lo menos su nombre fue conocido, por aquel problema con Federico Lupi, ¿te acordás?
Ah,
le reclamaba la paternidad a Federico
Lupi. Sí, y salía en todo. Le gusta la televisión, ¿eh? Ah, le gusta aparecer en el chimento. Pero que se dedique a ser chimentera. ¿Para qué quiere ser actriz? Que sea chimentera y que después permita que los demás hagan su profesión. Y yo discuto con los pares, con los que más o menos están en tu nivel. Ahora, que le den tanta televisión, que le den prensa a esta muchacha, de verdad, de corazón, me parece terrible. Pero no es la única. Mirá que hay muchos que piensan iguales. Lo que pasa es que se protegen ahí y mandan a otro al frente. La gilada al frente y lo demás atrás.
¿Y qué es lo que ves? ¿Que hay una suerte de corporativismo de izquierda dentro de la cultura?
Pero si,
que si sos compañero está todo bien, y si no lo sos...
Te lo voy a hacer como una canción que hacía hace años cantaba Leo Maslía. Tun, tun, ¿quién es? Abre la muralla, tun, tun, ¿quién es? Tun, tun, ¿quién es? Soy un compañero, abre la muralla. Es eso, abre la muralla, es un compañero. Es una estupidez, porque además ahora, en este momento terrible en el que estamos pasando, el único país de toda América, no te estoy diciendo Latinoamérica, ni América, América,
abre los teatros. El único que abre los teatros.
Que abre los teatros con precaución. Los demás ni se lo cuestionan, ni les importa un carajo. Todos los demás países. Entonces, lo están abriendo con millones de dificultades hasta económica, loco.
Y así todo el Ministerio de Educación y Cultura y el gobierno todo ha recibido críticas. Por ejemplo, cuando se ofreció un subsidio de 6.800 pesos durante 2 meses para aquellos que no tuvieran nada más, ningún otro ingreso durante la pandemia,
sí.
Y hubo quienes tildaron esa ayuda de indigna, que no había que aceptarla porque era indigna.
Sí, son los que vienen muy bien. Ahora, no escuché que todos los que recibieron ese dinero hayan dicho, che, la verdad que lo recibo, pero es indigno.
Bueno, Weinstein dijo una cosa, era un subsidio para 1.500 personas y se anotaron 4.000.
Se ve que tan indigno no era. Claro. Ahora, yo te pregunto esto, si yo estoy mal económicamente y me dicen, che, te voy a ayudar con 1.500 pesos por mes. Bueno, gracias, te vamos a ayudar. Uh-huh. No te vamos a bancar todo, no te pueden dar un sueldo de 30 mil pesos, muchacho. Uh-huh. Te van ayudando 4.000 tipos de la cultura. Después tenés la demás gente que tampoco tiene para comer.
Sí, sí.
Creo que hay como ese relato se conserva. Pero además es nosotros contra estos. Uh-huh. Y el nosotros contra estos es una estupidez porque la gente no lo lleva a eso. Uh-huh. ¿Sabes qué no lo lleva? Porque en el fondo todo eso, nosotros contra esto, es un acto político. Sigue siendo un acto político, usando todo a un montón de gente que sale a decir cosas, pero en realidad funciona solo por un acto político. Cuando tendrán razón en que el teatro no existió, pero muchachos, hace 15 años que tenemos un gobierno que podía haber sacado muchas leyes para protección. Esto de lo que habla es la indefensión en la que están todos los artistas. Esto ahora que se vino esta pandemia, nos damos cuenta de que no tenemos nada para poder sobrevivir.
Hagamos revisionismo. Durante los gobiernos de izquierda hubo mucha agenda social, hubo muchas leyes en ese sentido,
sí.
¿No? Ley trans, ley de matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, adopción de hijos a parejas del mismo sexo.
Sí.
Ahora bien, vayamos al arte y la cultura, y tanto que se dice, se asocia la cultura y el arte con la izquierda. ¿Qué leyes que hayan promovido políticas públicas para la cultura son sobresalientes?
¿Sobresaliente?
Sí, que se destaquen. Ninguna.
Pero ni bueno regular, me estás jodiendo.
No dije sobresaliente en el sentido escolar de Soto.
Te lo tomo así.
Sino que se destaquen.
Se destaquen, bueno.
¿Se te ocurre alguna?
Bueno, hay ayudas a los teatros para poder pagar sus cuentas, esas cosas. Sí, eso pasa. A los teatros, a los edificios. Pero acá.
A los artistas no.
Lo que pasa es que bueno, hay una jubilación, pero que no la podemos mostrar porque no podés aportar.
O hacia la ficción, no sé, promoción de ficción.
Vamos a arrancar así. Hombre, se parece que para el abogado Ojeda. ¿Me dejás terminar? Le decía Bonino. Sí, ¿me dejás terminar? Bueno, es igual. Si yo tengo un canal oficial, que tiene un canal oficial como TNU. Si yo tengo TV Ciudad, un canal de la intendencia, pero de todo el mundo. Si tenemos esos canales, ¿por qué no hacemos ficción? Es caro. Ok. Es caro, tenés razón, es caro. Y no se nos ocurre llamar a los que están afuera, que tienen mucho nombre. No se me ocurre llamar a Natalia Oreiro. No pasé un programa pelotudo que cantaba, bailaba. No, ficción. La tipa que no va a comprar eso. Yo lo vendo en Rusia. ¿Sabes lo que es Natalia Oreiro en Rusia? Y yo estuve en Israel. En Israel es diosa, loco.
Sí.
Diosa, bueno, en Rusia más.
Acaba de estrenarse un documental. Esta mañana estuvo acá en Universal.
¿Ella?
Sí, hablando de Taquito.
Ah, por teléfono, sí, bueno.
Sí.
Es preciosa, es divina.
Bueno,
persona.
Pero estuvo entrevistado.
Está bien, ¿no?
A propósito del lanzamiento de su documental que muestra lo crack que es en Rusia, precisamente.
Pero lo es y es
la idolatran.
Yo la dirigí hace como 3 años en un espectáculo que hicimos en el Sodre de Anda. Y ella era la protagonista y yo la tuve que dirigir.
Ajá.
Divina, una sencillez, sí. Fenómeno. La tenés a ella. Tenés a Daniel Hendler.
Sí.
Tenés a Osvaldo Lapor. Tenés a los chicos que estaban en Tinelli que ahora están allá, Sebastián Almada y
Picho Estraneo.
Sigo. Tenés a Nicolás Furtado.
Sí.
Tenés a Ismael Serrano. Ismael Serrano no,
no
Ismael
es español.
Caetano, que es el que dirige
claro.
El cine. No le puedes decir,
muchachos, Adriano.
No hagamos un compendio a ver si podemos lograr una ficción nacional y la podemos vender. Si lleves el 60%, ustedes el 40% queda para acá, agarrá actores uruguayos, tenés a César Troncoso. Hagámoslos actuar. César Troncoso está rompiendo todo.
Sí, en Brasil es crack también. Sí.
Pues, no podemos hacer todo eso. Y lanzarlo, a nadie se le ocurrió.
Bueno, y, César Charlone, por ejemplo.
O Charlone, bueno, me estoy acordando de eso. Yo te pregunto, no sé si le puede ocurrir decir, vamos a sentarnos, ¿qué podemos hacer? Yo te abro la cancha, ¿qué podemos hacer? Tenemos TNU, que tiene una señaladora, tiene las mejores cámaras de todas. Tenemos a TV Ciudad, hagamos esto. No, hagamos periodistas, una mesa, dos tipos hablando. Una mesa, uno que habla de fútbol. Una mesa, uno que habla de boxeo. Esa es la producción nacional. No le puedo pedir a los canales privados que lo hagan, porque los canales públicos no lo hacen. ¿Qué publica el 4 al 10 del 12 si los demás que estamos acá no lo hacemos?
Bueno, pero ahí te van a decir, el 4 al 10 del 12 buscan lucro, buscan que le reditúe económicamente, el 10 el 5, y o sea, TNU y TV Ciudad, podés ir por un lado de la promoción cultural.
Claro, y deben hacerlo, tienen que hacerlo. Y de ahí sale, ah, mirá quién trabaja. Por acá pasa que cuando tenés un elenco y vos lo decís...
No, vos decís que si haces algo de calidad con esos actores, con esos directores y todo, va a tener rating.
Voy prendido yo ahí. Va claro. Prendido Troncoso y atrás voy yo. Hola, el asomado, ¿viste? Y aparece el que actúa con el teloreiro. Y abrís una cancha para afuera, donde acá 100 actores puedan hacer eso para afuera, pero somos unos dioses. No lo pensaron... Yo no soy un genio, pero se me ocurrió, ¿qué puedo hacer vos? ¿Cómo puedo traer gente acá? ¿Qué puedo hacer para que esto funcione? Con un canal, con un canal privado del Estado y otro chiquito que también es del Estado. ¿Para qué? ¿Para hacer qué?
¿Y qué tendría que hacer este gobierno que no es enojado, de signo, ¿no?, de izquierda?
Sí, no, sabes, lo digo porque me preguntás, yo te lo digo.
Está bien, pero este gobierno, ahora hubo cambio de signo político.
Sí.
¿Qué debe hacer para... empujar la cultura hacia adelante, sacar las chacras, sacar el clientelismo
te
político?
Te lo estoy diciendo acá, te lo estoy diciendo, esto hay que hacer, hay que ver en cada lugar qué podemos hacer. O sea, muy bien, si las radios del Estado no la escuchan mucha gente, como dicen que no la escuchan, bueno, ¿qué pasó? Saquemos la chacrita que hay ahí, que 15 años chacrita, y empecemos a generar programas que realmente la gente quiera escuchar. Porque no te voy a decir...
No generar las chacritas de otro signo ideológico.
Una horita... tanto sueldo, o una horita 15 años así, va, macho, ya está, ya se jubilaron, muchachos, vamos a otro. O sea, sacar esa chacrita y empezar de nuevo, pero hay que hacerlo.
Empezar de nuevo, no generar otras chacritas.
No. Por eso. Bueno, pero si hacemos lo mismo,
por eso te digo.
Me verás acá otra vez.
Recordás que cuando la izquierda llega al poder, llega con el discurso de vamos a hacer algo bien distinto a lo que hicieron los partidos blancos y colorados, el clientelismo político, nosotros somos incorruptibles.
Sí, y Venezuela no es una dictadura, sí, ya sé, sí. Todo eso está perfectamente claro, lo que dijeron en otra izquierda. Sí, no te preocupes, lo tengo claro. Lo que tienen que hacer es eso, es producir cosas porque tenemos todo ese material para usarlo. Tenés todo el interior, lo olvidás, te olvidaste del interior, no importa.
Ahora, me quedé pensando, todos esos nombres que dijiste no van a venir gratis.
No es gratis, no, pero si hay un compromiso. Si vos a Natalia siempre le decís Uruguay, ella es muy solidaria, no tiene que nos cobre, digo... Tú le decís, tú tienes una, tiene una productora, tiene agente, tiene todo. Natalia Oreiro, ¿no querés hacer una ficción que se pueda hacer dos veces por semana? Vendé 50 capítulos y llevate el 50% de la producción vos.
Claro.
Bueno, yo le digo a mis productores, sí, y capaz que traes gente para acá. ¿Sabes cómo se viene de Argentina ahora a laburar acá?
Sí.
¿Para vender para afuera? Se los traes. Producís todo eso y después...
Cada vez hay más artistas argentinos que dicen que se quieren venir.
Vos le das esa posibilidad y le decís, hay que vender, y salir a venderlo cuando todo cambia en el mundo. ¿Y qué te dice que las cosas cambien? Capaz que sí, y vas a tener más gente laburando. Donde metas 100 actores trabajando en televisión, loco, pero esto es una fiesta. ¿Y qué lográs con eso? No solo sobrevivir eso, sino también aportar para la jubilación futura, para que no seas un viejo muerto de hambre. Y además de todo eso, está la cosa que la gente te empieza a conocer. Y cuando vos tenés teatro es porque la gente te vio en la televisión. Es así, no es un invento mío. Así funciona todo. Ahora, llevamos millones de años, no podemos cambiar eso. Yo ya no sé, viste, un poco qué van a hacer. Yo confío mucho en lo que puede pasar ahora. Está Carlitos Muñoz, está Sotelo, que tienen idea de ficción. Claro, pero no hay guita.
Carlos Alejandro Muñoz, sí.
Sí, ahora hay que... ¿Se llama Alejandro?
Sí, el segundo nombre.
¿Cómo lo voy a gastar? Hay que ver ahora cómo eso se...
Fue jefe mío en Guambia cuando yo arrancaba en el
Guambia,
periodismo.
Guambia, claro.
Hace 12.000 años.
Cuando él no era canoso. Sí, claro. Y eso todo eso que articulaba...
Yo tenía el pelo largo.
Ah, ¿vos tenías pelo antes?
Sí, y largo.
Ah, ¿tenías pelo?
Escuchá, ¿cómo sigue tu carrera ahora que empieza a reactivarse todo?
Bueno, ahora, nada, este año... No sigue.
Un año incierto, ¿no?
No, la escuela y después la escuela, tengo el taller de dramaturgia, que empiezo ahora el 19.
Contame eso, ¿online, no?
Sí, online y presencial, para los que quieran. El interior a veces no pueden trasladarse mucho, o gente de acá dice, no quiero moverme. Es un taller online de dramaturgia de 4 meses en mi casa, los jueves y los viernes ya es presencial, que tengo más de 10 alumnos.
Hay un teléfono, un mail... Para los interesados.
Facebook y Twitter, no. Instagram, y ahí empiezan a... Pueden ubicarme, Franklin Rodríguez es fácil, y ahí está toda la información. Pero bueno.
¿Facebook, Instagram tenés?
Tengo todo.
Ah, bien.
No lo manejo yo, pero tengo todo.
Y no te etiquetes, mira vos.
Etiquétame, yo no manejo nada.
Franklin Rodríguez, muchísimas gracias por esta charla de 970 Noticias.
Un placer, loco, un placer. Un placer, y te voy a decir algo más. Volveré. y seré millones.
Parece muy bien.
Llámame. No tendré un mango.
Entonces no me llames. Señores, ya viene la barra de humo a los estudios de Universal. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.